Vientos del Sur traen a este querido amigo y tocayo, que además está en esta casa, que es de él, la puede alquilar, la puede vender, y además doy fe de ello porque fui uno de sus invitados cuando él tenía el programa Mar de Fondo, si no me equivoco, ¿no?
Mar Dulce.
Mar Dulce.
Me hiciste dudar, mirá los años que pasaron.
Mirá vos, hasta cómo
yo,
te dice.
Hasta yo dudé.
Exactamente.
Mar Dulce.
Nosotros que somos
Él estaba.
El Careca Romero, ya estaba, mirá.
Claro estaba.
Y yo no me acuerdo quién era que te hacía la mesa en aquel momento. Si era el Gordo Mauricio, no sé si era él.
¿Cómo me hacía la mesa?
Ah, vos eras.
Te estoy diciendo. Él ¿eh? Era.
Romero está en el inventario acá, está Romero. Es un mueble de esta radio. Fernando Cabrera, buenas noches.
Que hacíamos cosas complicadas, ¿eh? Lo hacía pobre Romero. Pasaba esto, yo recitaba, después un disco, después una lectura, después una cinta, después no sé, un casete, después el casete había que tenerlo en boca para que saliera justo en ese lugar, bueno, ¿no? Lo hacía trabajar. Bueno, buenas noches, Romero, buenas noches. Fernando.
Eran otras épocas.
Si sabes que te invité, seguramente vos estarías presentando un disco. Lo más probable.
Y sí, seguramente. No me acuerdo qué año fue. Si me decís qué año fue.
Hace como 10 años.
10 años.
No sé, bien.
Puede haber sido. El Casi Loco, puede haber sido. En el 97, que salió en el 97, así que debe haber sido El Casi Loco. El disco que hicimos con la banda que teníamos al final de Clave, que tenía los Nichos y el Fede Rigui también.
Siempre tuviste bandas.
Grosas, ¿eh?
Envidiables.
Grosas. Bueno, y ese movimiento del que vos formaste parte también, un tipo que además no solamente que ha tocado con músicos grandes siempre, que ha sido considerado, además se ha ganado un lugar como músico de culto, y todo el mundo habla como referencia a Fernando Cabrera, lo hace Jorge Drexler, lo hacen todas las nuevas generaciones de cantautores, generación muy rica de cantautores, te tienen como así como referencia, eso es un goce, ¿no?
Sí, claro, claro. Incomprendido a veces, ¿eh?
Para vos es incomprendido. Uno,
pero muy disfrutable, ¿eh?
Vos tenés ese perfil bajo de... esa falta de... No sé, vos no te das para adelante, me parece.
No, es que no me dé para adelante. Es estar inmerso en una actividad que uno la hace con tanta naturalidad, como respirar, como caminar, como que te asombran después las cosas lindas, los elogios, esas especies de cosas lindas que a veces pasan en la carrera de uno, uno no se las espera, uno siempre está imbuido en la tarea, ¿no? Que están en sí misma, es tan gratificante ya, ¿no? Que si encima te felicitan o te premian, uno se asombra, ¿no?
Sí.
Es eso nomás.
Yo es un paso que lo he visto, claro, pero no es como crítico musical, que no soy, sino como observador, como oyente. Como tipo que le gusta la música, y lo que he visto de esa... Yo te lo comenté ya esto en otra oportunidad. Y lo comenté también en otra vuelta de músicos, así, Cabrera está ya tocando las notas que precisa, no está perdiendo tiempo, ¿no? Es decir, está en la sublimación del sonido de cada nota, tiene su cosa, ¿viste? Y eso, hay un momento que uno pasa por el vértigo de querer demostrar, o por mostrar mucha cosa, o por el virtuosismo dentro de un instrumento. Cuando uno agarra en el camino que está vos, me parece que ese tema es sabiduría. Y vos estás una onda Dylan, ¿eh? Estás más Dylan que nunca, ¿no?
No sé, ojalá.
Y aparte...
Mirá que no me compares con Dylan, pobre santo.
Y aparte ojalá, reviviendo...
Qué autor, Dylan, ¿no?
Imponente.
Cantante increíble y gran conocedor de su folclore.
¿De quién?
De su folclore.
Ah.
Gran estudioso, conocedor, amante de toda la música tradicional.
Bueno, pero a vos te pasa lo mismo.
A mí me pasa lo mismo, por eso lo digo. Ahí sí quizás nos parecemos, en la actitud de estudiar el pasado nuestro, que no es tan largo, ¿no? Y estar en diálogo con eso... tomar esos elementos, aprender de allí, no solo de la música de otra parte del mundo, que también, por supuesto, pero tener una clara visión de la música que hay acá, donde uno nació, un poquito antes, ¿verdad? No estoy hablando de miles de años, estamos hablando de 100 años. Tener una idea de eso, estudiarlo, eso es lo que hace Dylan, lo que hacen los rockeros, tanto sea de Estados Unidos como los de Inglaterra. Ellos,
y que los rockeros están cerca de los 100 años ya.
Sí, parecido a la música del Río de la Plata, una edad parecida, tiene el blues y el jazz, con la milonga, el estilo, el tango, más o menos tiene el mismo tiempo.
Qué maravilla, ¿eh?
Parecidos orígenes, de cruza de inmigrantes y todo eso. Bueno, yo he tomado el ejemplo de los rockeros y la gente de Estados Unidos, del folk, del country, del blues, de todo, que son profundos estudiosos y respetan mucho los músicos de antes, de su pasado. Yo hago lo mismo acá, lo mismo.
¿En este disco?
No, en toda mi vida. Y en este disco en particular, porque en este disco estoy tocando, sí, por primera vez, no hay canciones mías en este disco. Primera vez en mi vida. Estoy tocando canciones de autores uruguayos, la gran mayoría anteriores a mí, mayores que nosotros, Fernando, de generación anterior a la nuestra, que fueron un poco los que empezaron...
Salvo Pablito Tramín, que era menor.
Con excepciones, quedan Pablito Tramín y Darno Shah. Que por, bueno, capricho mío, si se me permite, los incluí también por cariño. Pero todos los demás, una gran cantidad, son los autores pioneros que empezaron a hacer el cancionero uruguayo de una manera un poco más organizada hace unos 45, 50 años, no más que eso.
¿Y si hubiese sido de la generación anterior, hubiese seguido el camino del folclore argentino como la generación anterior a la tuya?
No. No, porque la generación anterior a mía, la que estoy citando, no siguió el camino del folclore argentino.
Pero eran los que tenían la competencia de lo que se escuchaba.
La competencia, sí. Pero justamente ellos se plantearon hacer una música uruguaya frente a esa primacía que había de la música argentina, que también hacía que nuestro pueblo consumiera esa música porque no había otra tampoco para consumir. Entonces todos nosotros, hace 50 años, cuando íbamos a un asado o cuando estábamos lejos del país con nostalgia o en una fiesta o algo así, ¿qué teníamos para cantar? Y cantábamos canciones argentinas. No había uruguayas. Habían aisladas, alguna polka, algún tang, alguna retirada de murga, quizá alguna canción de Amalia de la Vega, pero no había mucho. Entonces, a partir de Sampaio, de Osirio Rodríguez Castillo, de los autores del repertorio de los olimareños, vale decir Rubén Lena y Víctor Lima, a partir de Anselmo Grau, a partir de Daniel Biglietti, enseguida después Dino, Mateo, Rada, Zita Rosa, Marcos Velázquez, bueno, toda esa gente, el de Zabalero.
Y Jaime también, ¿no?
No llegué todavía a Jaime. Jaime es más de mi generación. Yo quería llegar hasta ahí, a los autores anteriores, los que estaban haciendo canción cuando nosotros éramos niños y adolescentes. Los que iniciaron el camino. Más o menos de esos autores está conformado este disco, con la excepción, como decíamos, de Darno Shah y Estramín. Porque sí, no me pregunte por qué.
Chao, cuore.
Porque sí.
Y después vamos a ver los temas. Yo tengo algo, una selección que hice previa ahí, no sé si vas a compartirla conmigo, pero...
¿Cómo no?
Vientos del Sur, al principio de ahora íbamos a Gurí Pescador. Vamos a escuchar esta Gurí Pescador. Yo le iba a decir Guricito Costero, pero Gurí Pescador, dele.
Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de una sude llovía un gurí pescador que confundiendo las piabas le cantaba esta canción. Qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo junto al agua, me hallarás. Y yo que crecí en silencio bajo los sauces del yin, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás.
Nos quedamos enganchados con Gurisito Costero, con Fernando Cabrera ahora, porque son sonidos de esa infancia que también venía... Pero ojalá todo lo que viniese de la frontera viniese con tanto swing y tanta...
Ah, pero...
Era más fácil que viniese con swing de la parte del norte, pero esto que venía del litoral era un swing espectacular. Bueno, y vos sos muy peleador por eso, además, porque te he visto trabajando mucho con Liliana Herrero por este tema también.
Estuvo hace unos días Liliana acá.
Sí, estuvo con Mónica Salmazo también.
Fui a verla.
¿Cómo estuvo?
No la conocía yo, Mónica Salmazo. ¿Vos la conocías? Sí, por
supuesto. Sí, la conocía.
No la conocía. Tremenda. Liliana, ya sabemos.
Compartieron banda, ¿no?
Y sí, sí.
Nelson Aires en el teclado.
El tecladista y otro muchacho que toca flauta, flauta en sol y saxo soprano. Una normal, una maravilla de músico. El tecladista, una maravilla de músico.
Nelson Aires, un capo.
Bueno, no lo conocía. Y la chica esta, increíble, que me llamó la atención una cosa. En los últimos tiempos un cantante brasileño suele, ya ha integrado a su repertorio a los compositores más recientes, no son jóvenes ya tampoco, pero más recientes como Lenine, Calcagnotto, Marisa Monte, esta chica que canta muy pero muy bien, canta cosas de Dorival Caymmi, de
Chico,
Una
capa, sí. Precioso disco, podría haber estado el Gallineta Silva también, saludos Luis, dice. Y después uno que dice, el mismo tiempo que pone una cadena, que me pone una cadena, aumenta un miedo que tranca mi libertad. No sé si estoy diciendo bien.
Ahuyenta.
Ahuyenta. Sí. Ahuyenta. Ahuyenta. Yo estoy leyendo mal y eso que tengo...
Mandó un pedacito de una letra a una canción.
Gracias, Fernando Cabrera, sí.
Muchas gracias.
Nos vemos en el final. Sabelo, Héctor, desde Maldonado, te manda un saludo para vos.
Muchas gracias.
Veníamos con esto del repertorio, veníamos con los referentes. ¿Quién quedó sin ser los contemporáneos de estos? Son 12 canciones, ¿no?
16.
16 canciones, perdón. No, como dijiste, 12 canciones grabadas en el estudio, me quedé por eso, en la forma de hacerlo. ¿Hay alguno que haya quedado? O capaz que no lo querés decir tampoco, ¿no?
Y lo que pasa es que sí, dirigís un poco... A veces son varios los preferidos. Y a veces son por distintas causas. Por ejemplo, te gusta uno porque es el que mejor quedó los instrumentos. La base, como se dice en la jerga nuestra, la base, ¿verdad? Y quizá no es el que está mejor cantado. Después hay otro que es el que más te gusta como cantaste vos, pero por ahí el arreglo no es el que más te... Entonces, bueno. Ahora, te digo una cosa. En este disco me gustaron todos. Lo digo sin ninguna... Soy sincero.
Es que de repente no tenían la persecución del compositor.
Capaz.
Que en eso talla mucho también.
Capaz que sí. Y también los muchachos y yo, los muchachos me acompañan desde hace muchos años.
Ricardo Gómez, percusión.
Ricardo Gómez, batería y percusión. Federico Rigui, en bajo. Más recientemente, Germán Klang, compositor Germán Klang, tecladista.
Musicazo.
Hicimos un trabajo previo muy lindo, ya fuimos muy motivados, ya los arreglos estaban muy bien, muy equilibrados, muy armoniosos. Y creo que todos encontramos algo también, no sé cómo llamarlo, como pasa con cualquier ser humano, cualquier actividad. Cuando uno siente que da un paso, cuando uno siente que tuvo la suerte de tener una pequeña mejoría, no sé, algo así. Algo así sentí yo. Por eso que los cuatro estábamos conectados, así en una forma de tocar, de tocar poco, como tú decías hace un rato, de privilegiar cada nota. Y con mucha emoción, con mucho fraseo, con mucha sensibilidad. Canciones muy lindas. Y quizá influyó, sí, el hecho de que yo no tuviera la carga de la responsabilidad de ser el compositor, ¿no? Puede ser.
Este disco, además, inaugura una modalidad, a ver, trae nuevamente una modalidad de grabar discos que habíamos perdido nosotros de repente, ¿no?
Sí.
Aquella cosa paranoica de hacer las bases primero, un disco de 200 horas, ¿viste?
Sí, pista por pista, con instrumentos, todo.
Yo nunca hice un disco de 200 horas, pero 120 horas de promedio de los discos.
Sí, sí, sí.
Pero pista por pista, donde vos le perdés el sentido y el feeling a la cosa, ¿no? ¿Cómo vos hiciste para grabar este? Contá esto.
Y porque quería hacerlo de un modo, claro, más natural, más como cuando uno toca en vivo. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno toca en vivo, o sea, vos me entendés perfectamente, Fernando, lo que te voy a decir, suceden cosas a nivel emocional que también tienen que ver con el diálogo espiritual que se establece entre los distintos músicos de un grupo, de una banda, de un conjunto. El hecho de hacer música es algo muy abstracto, muy difícil de definir. Y yo no lo voy a lograr, por más que busque las mejores palabras. Es imposible definir lo que es hacer música. Y hacerlo colectivamente es algo muy fuerte también. Es muy fuerte. Y los resultados se ven, se notan. Hay una musicalidad, surge una naturalidad al tocar, que es muy difícil de captar en el estudio. Cuando uno graba, no frente al público y suelto y olvidado del mundo, sino pensando en mil detalles técnicos y que salga bien porque va a quedar para toda la vida, ¿verdad? Entonces,
no,
eso te pone nervioso.
Paranoia.
Y corre también el reloj, en el sentido de que es muy cara el alquiler de cada hora de estudio, que se alquila por hora, ¿verdad? La gente no lo sabe capaz esto. Un estudio de grabación se alquila por hora, una cantidad enorme de plata por una hora nada más. Entonces uno tiene que trabajar rápido, presionado. Pero bueno, hay gente más inteligente que nosotros, evidentemente, como por ejemplo los jazzistas, que nunca dejaron de grabar de la antigua manera. Vamos, nos metemos todos en el estudio, nos microfonean a todos, tocamos como si estuviéramos en un teatro, en un recital, y que nos graben así, Bob Dylan. ¿Entendés? Chau, todo el tango, todo el folclore. ¿Verdad? Antes que nosotros, acá mismo, en el Río de la Plata, se grababa así siempre.
Decirle a Gardel, anda a grabar en pista.
Pero claro.
O los Beatles, como me encantaba escuchar esas cosas de los Beatles.
Entonces, bueno, hicimos eso en un estudio muy lindo, muy cómodo, con Oscar Pesano, que dirigió toda la grabación, eligió el estudio. Bueno, quedó muy bien. Pusimos la batería, le pusimos adelante una especie de ¿cómo se llama?
Acrílico.
De separador, así, ¿no? Para que bien microfoneado, pero nos veíamos todos. Muy agradable. Había sillones, estábamos como si fuéramos.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y esto fue en 2-3 días, sacamos la producción entera.
Sí, y después yo trabajé a posteriori, ¿no? Un poco en la mezcla, ¿verdad? La mezcla, edición de las voces, elegir los mejores fragmentos. En otro estudio, en la casa misma de Pesano. Lo que se llama la postproducción.
Acá hay un tema que por la salida al aire se nos cortó, creo que no lo estábamos hablando anteriormente, pero es bien, viste, de hilar fino, y capaz que incluso a la gente le interesa saber qué es lo que piensa un compositor e intérprete, en este caso. Pero cuando vos haces este trabajo, que pusiste lo mejor del toque, del corazón del toque de un grupo, o sea, son 4 o 5 voluntades que están tirando, viste, amor arriba de un escenario, de un estudio. En vivo, eso se cocina mucha cosa. No es aquello de lo frío de los virtuosos que van multipistas, ¿no? Músicos de estudio. Cuando vos le pones la voz también en tres tomas, pa, 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 no dejás entrar al productor. La pregunta es esta. ¿Es Cabrera quien decide lo que va? ¿O es un productor? ¿No sería lo mejor que fuese un productor que tuviese la capacidad de decir, el Cabrera que la gente quiere oír está en la versión 2? ¿O seguís siendo vos el mismo dueño del disco que dice, no, para, yo quiero que la gente llegue lo que yo defino como mejor versión?
No, estaría buenísimo que hubiese un productor muy bueno, un capo, así que tuviese en sus manos el hilo de cómo es todo el imaginario de la gente y todos los gustos y los deseos, y agarre mi música como si fuera una materia prima y haga con ella los toques mágicos necesarios, que muchas veces requieren incluso modificaciones estructurales y cosas, y nuevos instrumentos, y en fin, una cantidad de modificaciones, y que con eso me encantaría. Lo que pasa es que nunca se me ha presentado la oportunidad, o no confío en nadie, o me gusta hacerlo a mí, y ni siquiera lo hago yo. Yo esta vez empleé una táctica, si se puede decir así, perdóname el chiste, ¿no? De decir, no hay productor, como si estuviera distraído, fuimos a grabar igual. ¿Y qué pasó? Nada, grabamos, los técnicos son buenísimos, los músicos que me acompañan son buenísimos, los micrófonos eran buenísimos, ya está, grabamos y listo.
¿Vos tuviste productor en los otros discos?
Sí, no, una sola vez. Después siempre me producía yo. Que en definitiva eso es lo que hice esta vez, lo que vengo haciendo desde que empecé a los 20 años, porque no había productor antes, Fernando.
Exacto.
La figura del productor artístico en la industria discográfica uruguaya tiene 10 o 15 años, un poco más. Antes no.
Sí, señor.
Y a ver si a vos te pasaba lo mismo que a mí cuando éramos chicos, que yo veía un disco, brasilero, inglés, lo que sea, y decía, ¿no? Productor artístico fulano de tal. Y yo pensaba, ¿qué será productor artístico? No tenía la menor idea. Me vine a enterar ahora, hace 15, 20 años.
Y los
Entonces,
fantásticos.
Antes grababa discos igual yo, toda mi vida, yo me acostumbré a grabar así, ir al estudio y grabás, listo. Y después haces la mezcla y después lo mandas a masterizar y ya está. Y confías en el técnico, que por algo es el técnico y está ahí trabajando toda la vida y son expertos. Y los músicos, ensayaste, se supone que ensayaste todo, está todo lindo, bueno, está. Eso hice en este último disco, no me preocupé. Nadie fue el productor.
¿Hablaste con Yaván?
Opinábamos entre todos y ya está.
¿Hablaste con Yaván?
No, no lo conozco. ¿Está ¿Por acá?
No, pero viene ahora, viene la última semana de noviembre a presentar Aria. Aria es un disco de intérprete de los temas que él interpretaba en aquellos crooners, como crooners de boliche.
Qué bueno, estamos en la misma sintonía.
No es muy fuerte, ¿no?
Qué bueno.
¿Qué es lo que pasa?
Me dijo Federico que venía allá, ¿no?
¿Y qué pasa?
Paulinho viene también.
Paulinho viene ahora, lo entrevistamos, lo tenemos en la semana que viene acá. Vecino de Belvedere pregunta a Cabrera si el tema La Calle, José Yupes, ¿en qué se inspiró? Manda saludos a Edgardo. Otro dice, ¿por qué deformar los temas tradicionales en esto que escuchamos? Después otro dice, grande Cabrera, un abrazo para los dos, Lucía de Ciudad Vieja. Precioso día. Ah, el de Gallineta ya lo había leído.
Bueno, buena pregunta, una de las mensajes que leíste, ¿no? ¿Por qué deformar las canciones tradicionales? Claro, es una, la pregunta responde a una óptica lógicamente disgustada con lo que yo. Y está bien, o sea, me parece perfectamente, tiene todo el derecho a decir eso. Puede no gustarle. Claro, uno quiere las versiones originales, ¿verdad? Uno se encariñó con los olimareños, con
Cita Rosa. Uno no le permite ni siquiera a los propios autores hacer versiones distintas de los temas.
Sí, pero bueno, yo lo que les pido es que tampoco yo le hago daño a nadie con esto, ¿no? Es un gusto que me quiero dar. Y tampoco, Fernando, ¿vos me viste alguna vez a mí con un revólver por la calle llevando a una persona obligada a comprar un disco mío? No, no.
Estaré buenísimo.
Nunca, ni lo haré tampoco, ¿no?
Ni lo volveré a hacer.
Claro. Entonces, aquello que les disguste, bueno, tienen todo el derecho a no comprar el disco, ¿no? Pero yo me lo hice con todo cariño y me quedé muy conforme. Muy como nunca, yo creo, en discos míos.
Me gusta eso de comprar el disco. ¿Habrá alguien que compra disco todavía?
Fua, qué tema ese. Yo no quiero ni tocar ese tema, ¿sabes? No tocar, quiero decir, no quiero ni pensarlo. Porque me abruma, no, mi cabeza no encuentra la respuesta a eso. Y como vengo de la etapa de antes, de que existía la industria discográfica, los discos, todo eso, no me imagino cómo será el futuro. Uno está anclado, claro, en donde cómo se crió, ¿no? Los discos. Grabar un disco, esa magia, ¿no? Y venderlo, sí. la tapa, la publicidad.
Sí, sí, sí. El producto final que llegaba a las manos tuyas y te acostabas en el sofá del living de tu casa o en tu cuarto y lo ponías en el Motorola a 150 mil millones de veces.
Ahora, yo creo que la única cosa que podemos pensar, personas como nosotros, la única salida que tenemos es agradezcamos al destino que nos hizo vivir en esta época así tan demencialmente rápida y veloz y que nos tiene al trote así tratando de estar un poco al día con todo, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos y cambiar con los cambios. ¿Qué vamos a hacer? La industria es la tecnología. Yo no tengo la menor idea para dónde va, pero yo tengo que estar un poco informado porque si no...
Compañero Otero Marcos te agradece desde el cielo. Muy bien por el compañero, dice este mensaje que llega. Y
gracias.
Y te iba a decir que esto nos obligan a salir como la murga, ¿te acordás? El negocio va a pasar por juntarnos 50 personas y cantarles Guri Pescador, ¿viste? Hablar de Osiris, de las cosas, y hablar de Sampaio y de...
La labor del juglar y el trovador de toda la historia, de siempre, ¿no?
Ir a cantar a los boliches, ir a cantar a los teatros grandes. Pero es volver a los escenarios porque ahí está incluso la retribución del artista, porque esto, hasta que se encuentre cibernéticamente la forma de viabilizar los derechos para que el autor vea un peso, no sé.
Bueno, viste que yo te dije que no quería ni tocar el tema.
Está bien. Fernando, algunos de los temas que presentas ahora suenan mejor que una grabación que muy a tu pesar se hizo en Santa Lucía en vivo, dice. Y te mando un abrazo.
Muchas gracias. ¿Se acuerda de la grabación aquella?
Sí, tenemos que ir terminando y tenemos que dejar, bueno, pero vos tenés que dejar un temita que digas, bueno, está, yo les dejo este tema.
Y vamos a dejarle un querido recuerdo a José Carvajal. Esta canción pertenece a su primer disco. Primer disco, tendría 20, 21 años.
Que fue cuando grabó El Sabalero mismo, ¿no?
Sí, que ya venían Chiquillada, Sentados al Corazón de la Vereda, La Sencillita, y esta, Pichonero, que quedó más escondida al lado de todos esos brutos clásicos increíbles, ¿no? Preciosa canción, fíjate todas las cosas que dice.
Fer, gracias por la visita.
Bueno, gracias a vos.
Me gusta el camino que estás, te quiero mucho, sos un maestro, de verdad, un buen amigo. Y bueno, sé que esto se presenta primero en el interior y después vienes a la capital.
Sí.
¿Para morir en la capital, como decía Pablo?
No sé todavía. Sí, morir en la capital.
No sabes todavía bien cómo se llama.
Todavía no sé la fecha exacta. Capaz que empezamos Montevideo, o como decís tú, capaz que hacemos primero 6 presentaciones en 6 ciudades del interior y luego una acá. Pero vamos a esperar a que pase el verano, que empiece en marzo, abril, por ahí. Vamos a hacer toda esta movida. Porque ahora viste que viene el verano y bueno.
Y sí, y este país empieza con el tren con otro de la patria. Entró el último ciclista. Bueno, empecemos a laburar. Es esa. Hay gente que se ofende muchísimo con esto, pero yo lo digo en broma.
Simpatía.
Gracias, Fer.
Felicidades.